Porque la organización sindical vence al tiempo. Palabra sindical, voces del movimiento obrero.
Colaboran con Palabra Sindical, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Obreros Curtidores, Asociación del Personal de la Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina y Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales.
Y en este contexto vale saber y conocer cuál es la posición del movimiento obrero, que también termina fortalecido después de lo que fue el proceso electoral del último domingo, teniendo en cuenta que fue uno de los artífices y sostenedores también de la campaña electoral, trabajando territorialmente en el convencimiento personal de las y los vecinos en los distintos distritos, no solamente de la Ciudad de Buenos Aires o de la Provincia de Buenos Aires, sino también a nivel nacional. Ahora sí, le damos la bienvenida al senador de la Provincia de Buenos Aires, secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini. Omar, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez lo saluda. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va, Gustavo?
Un placer saludarlo. Muy bien, un gusto, Omar, como siempre, poder dialogar con usted. Bueno, efectivamente, en la Argentina, después del domingo, se abre una nueva etapa política, ¿no? Esto es lo que ha quedado configurado, sobre todo cuando uno lee el nuevo mapa político que se empieza a discernir en nuestro país en función de lo que fue la recuperación del peronismo en términos nacionales.
Bueno, yo creo que hay un antes y después de Tucumán. Nosotros, el sector sindical, lo veníamos manifestando. En Tucumán se produjo un hecho muy trascendente desde nuestra mirada, quienes estuvimos allí en representación de la CGT, con el anfitrión, el gobernador Juan Mansur. Se produjo un hecho que, a partir de Tucumán, nos encontramos con una Unión por la Patria, donde obviamente la centralidad la tiene el terrorismo y otras fuerzas más del campo nacional y popular, donde fue una situación y un disparador muy motivante, organizativo y militante. Y a partir de allí, conjuntamente con todas las medidas que nuestro ministro Sergio Massa, el candidato a presidente, fue desarrollando, nos llevó a la instancia clara de ganar ahora la elección e ir a la segunda vuelta al balotaje con uno de los opositores.
En ese sentido, Massa recompone una centralidad que se había perdido sobre tres ejes que son también ejes históricos de la conformación social de la Argentina, como familia, trabajo y unidad nacional.
Sí, él puso tres ejes, son muchos más, pero evidentemente tenemos un candidato que tiene todas las condiciones de jefe de Estado, a diferencia de lo que pasa con los, en este caso con el opositor o la opositora que estaba también. Hay una diferencia muy notable en lo que es un dirigente, un cuadro, a lo que es un dirigente solamente, un hombre que se preparó toda la vida para esta instancia, que conoce todos los resortes y los botones del Estado y que claramente lo expresó en los dos debates presidenciales. Por lo tanto, como vengo diciendo hace mucho tiempo, la irracionalidad tiene un piso, nunca puede tener un techo, tiene un piso bajo y es el mismo piso que se repitió como en las PASO, así que quedó muy notorio lo que es un candidato con todas estas condiciones como tiene Sergio Massa y lo que aparecía en el lado opositor.
Omar, hubo durante esta campaña creaciones de varios mitos por parte del sector reaccionario opositor. Uno de ellos es que, bueno, se terminaba el hecho de hacer política en los territorios y empezaba una nueva etapa que era la etapa virtual en las redes sociales. El peronismo una vez más recuperó el sentido de su propia esencia, que es estar ocupando los espacios que tradicionalmente ocupó, militando la campaña cara a cara, no solamente en el territorio, sino también en los puestos de trabajo. Lo hemos visto a través de distintas organizaciones sindicales que también se pusieron la campaña al hombro.
Mire, esto es integral. Si bien es cierto que hoy en las democracias actuales, en esta modernidad del mundo, las redes sociales juegan un papel en cuanto a la difusión y la información, no es menos cierto que la territorialidad es algo que no se debe perder nunca. Por eso yo hablo del cuadro integral, el cuadro dirigente, a diferencia del dirigente. Ahora, el peronismo siempre tuvo esto. Hacía falta un hecho motivacional, un hecho organizativo y militante, que desde mi mirada fue Tucumán, donde el movimiento sindical fue uno de los sectores que pidió más compromiso, más militancia, más activismo y salir de un letargo que parecía que hasta ese momento estaba, donde era el candidato y el debate. Nosotros necesitábamos motivar toda esa militancia y vinieron todos los actos posteriores que ustedes conocen. Entonces, si hay algo que garantiza al peronismo es su representación sindical y su representación territorial. Y así lo llevamos a la práctica y por lo tanto esto no podía no tener otro resultado que no sea ganar.
Efectivamente, y a partir de allí, teniendo en cuenta también los sucesos de las últimas horas, tal como lo dice el propio Sergio Massa, no hay que dormir, sino hay que perder la humildad, ¿no? Porque no hay nada por finalizado. Pero lo cierto que a partir de esta nueva etapa y a partir de esta nueva reconfiguración, hay que redoblar los esfuerzos.
Por supuesto, uno tiene que seguir trabajando porque hay una segunda vuelta. Tenemos que ganar muy claramente esa segunda vuelta, que yo estoy convencido que lo vamos a hacer, y que la diferencia sea la mayor posible para demostrar que el pueblo siempre es soberano a la hora de decidir, que no hay que subestimarlo, que no se realice una campaña solamente por una herramienta que pueden ser las redes sociales, y que además hay que expresar lo que uno, más es el que mejor expresa qué Argentina queremos, qué futuro tenemos, qué tenemos por delante. Hay una previsibilidad que no hay en otro lado, eso está clarísimo. Así que, por lo tanto, está más que claro que nosotros todavía tenemos un tramo de menos de un mes para trabajar, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, y que hay que discutir ideas. Juan Perón, nuestro creador, decía, hablemos mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de las personas. Por lo tanto, nosotros lo que discutimos es eso. El peronismo tiene principios y tiene valores. Y esto es lo que está llevando a la práctica a través de nuestro candidato.
La provincia de Buenos Aires se transforma en ese sentido en uno de los pilares fundamentales de esta campaña.
Es una más. A ver, yo soy un bonaerense de pura cepa. Si bien la provincia de Buenos Aires es el 38% de absolutamente todo en el país, en términos electorales, en términos territoriales, en términos productivos, digamos. Pero debemos respetar también las otras provincias, porque uno cuando gana, gana en todo el país, pero claro, la magnitud del volumen de la provincia de Buenos Aires es muy importante y además la recibimos porque tenemos un gobernador que ha dado respuestas largamente con todo lo que ha ejecutado en estos 4 años de gobierno, que ha sido uno de los mejores gobernadores que hemos tenido desde la recuperación de la democracia para acá, si no el mejor, y claramente se ha expresado a la hora del voto y ha ratificado lo suyo. Y nosotros en términos electorales siempre la provincia de Buenos Aires aporta en número la mayor cantidad de electores, de ciudadanos que votan y ciudadanas, por lo tanto hay que seguir en esta misma línea.
Omar, este proceso que se abre necesita también de una oposición que sea mucho más responsable, no responsable por el sentido moral de la palabra, pero sí responsable en el sentido ético, en función precisamente de despersonalizar el hecho político y llevarlo a un plano de discusión, de recuperación de la discusión política en la Argentina para enriquecer el proceso democrático.
Bueno, ojalá que eso sucediera, para eso hace falta mucho más cuadro. Estamos viviendo una etapa de mucha mediocridad. De hecho, lo digo con mucho respeto, la candidata y el candidato opositor hasta tienen limitaciones para dominar el campo semántico de las palabras. Nosotros necesitamos cuadros integrales. Hoy la política, la dirigencia política está en deuda. De hecho, nosotros mismos hemos sufrido que una parte de la sociedad estuviese enojada, molesta, porque no le dábamos respuesta a la dirigencia, y eso hay que aceptarlo. Entonces debemos mejorar la calidad, no solamente de la cosa pública y de los cuadros para la... El cuadro integral, el cuadro que opera en el barrio, en el club, en la sociedad de fomento, en la cooperadora, en el sindicato, en la unidad básica, o cuando tiene una responsabilidad, tanto sea legislativa como ejecutiva. Y eso muestra también que hay una sociedad que está muy atenta y hay una dirigencia que tiene visos de mediocridad. Digo, nunca hay que generalizar, pero esto se expresa cuando uno ve los debates. Es que la notoria diferencia que hubo en los dos debates presidenciales entre nuestro candidato, que es un cuadro totalmente preparado y que toda la vida se preparó para esta instancia, frente a los otros, saco de esa discusión a Echaretti, que es un hombre muy preparado, y también a Miriam Bregman, pero tanto la candidata Juntos por el Cambio como el libertario, la verdad es que uno cuando los escucha dice, ah, pucha, son candidatas presidentes. Entonces, bueno, desde ahí hay que mejorar la calidad democrática, por supuesto, hay que mejorar el debate, por supuesto, pero también tiene que haber ideas mucho más profundas, más precisas, con mucho más contenido y con mucha más preparación de esos dirigentes que pretenden ser.
¿Con Sergio Massa se recuperó también la capacidad de escucha?
Hasta ahora ha demostrado que sí. Es un hombre que escucha a todos los sectores y a todos los actores de la sociedad. Para nosotros lo que venimos al peronismo hablamos de la comunidad organizada. Uh-huh. Pero bueno, creo que es un hombre preparado para eso. Y allá escuchaba a todos y todos los que en su momento tuvimos que hablar o tuvimos la necesidad de hacerlo, lo hicimos.
Por último, Omar, lo saco del plano político para llevarlo a otra de sus pasiones, que no es a la no es la jardinería tampoco, aunque sabemos que le gusta. Sabemos que le gusta trabajar los fines de semana hacia ahí, está bien porque eso descomprime un poco y libera, es necesario. Pero vamos a otro plano que también es difícil, ¿no? ¿Cómo están las cosas en los Andes?
En los Andes, casualmente estoy entrando al club ahora, bien. Así que... En los Andes estamos muy ilusionados, tenemos la ilusión de ascender, de salir de esta categoría, un club que estaba totalmente desordenado, en 7 meses lo ordenamos, hicimos 2.500 socios, pintamos, los socios y las socias pintaron un estadio de 38.000 espectadores, pintaron la sede, tenemos el plantel al día, el cuerpo médico al día, el cuerpo técnico al día, con dificultades, nos cuesta mucho, hemos crecido en la red del 5.000%, hay un entusiasmo muy grande, recuperamos la democracia que se había perdido en el último periodo en el Atlético Los Andes, así que estamos muy entusiasmados, pero el fútbol es muy especial. Debo reconocer que no sé si el sindicalismo y la política juntas superan, no creo, al fútbol, pero además Los Andes es una institución de 107 años, va a cumplir, donde aquí hay 20 disciplinas deportivas, tenemos el enorme orgullo de tener un colegio, con 1.400 matrículas, jardín, primario y secundario, somos pioneros en la educación de clubes de fútbol, y las actividades nuestras son el corazón del club, los profes, los coordinadores, los papás, los mamás, los chiquitos, bueno, yo cuando salgo de acá, que bueno, voy terminando mis actividades políticas y sindicales, adentro al club, me voy capaz que 9:10 de la noche y veo tantos chiquitos todavía con su mamá y su papá acá en el gimnasio, practicando todo tipo de deporte, para mí, que ya acumulo juventud, es una caricia al alma.
Le agrego una más, teniendo en cuenta esto que está diciendo, porque hubo un encuentro en la Confederación General del Trabajo de a partir de lo que fue la convocatoria de la Secretaría de Deportes de la CGT, de la Mesa Nacional del Deporte, ¿no? Con la intencionalidad de construir comunidad organizada donde el deporte también ocupe una centralidad importante como la ocupó durante los gobiernos peronistas, ¿no?
Sí, por supuesto, y hacia eso vamos, porque el deporte además es salud, es cultura, es educación, es sacar pibes de la calle, es la familia, es la trascendencia que tiene más allá de la tribuna, el compromiso de los clubes de barrio, de los clubes profesionales como los nuestros. Para mí el deporte es parte de nuestra esencia de vida, tiene que ver con el desarrollo, tiene que ver con la calidad de vida. Así que allá estamos trabajando, está en nuestro secretario de Deporte de la CGT, Juan Pablo Brey, un hombre joven. Ayer tuvimos la oportunidad de estar con el Pato Galmarini, estar también con la intendenta Loma Marina Lenzi, estar con la compañera Graciela Leñá de Vialidad Nacional. Había deportistas, un campeón del mundo como Jorge Holguín, estaba después jugadores de fútbol como el Patito Galmarini, bueno, una serie de futbolistas y otros deportes, boxeo, básquet, muchos participaron, y los clubes de barrio, así que estamos muy entusiasmados, estamos llevando una propuesta nacional para el próximo presidente, que seguramente va a ser Sergio Massa, porque en eso la CGT tiene mucho para aportar, mucho para decir, y como ustedes saben, nuestras instituciones sindicales, muchas tienen equipos de fútbol, el caso del Cañonero, el caso del Sartay, o tantas otras que ya van a participar incluso confederados en la AFA, a partir de este año, para ingresar en la categoría C y D, que se va a unificar de fútbol argentino.
Omar, como siempre, es un gustazo para nosotros poder dialogar con usted. Le mandamos un abrazo grande, gracias.
No, gracias a ustedes por la deferencia de llamarme.
Abrazo. Nos reencontramos. Así escuchábamos al senador de la provincia de Buenos Aires, secretario general del Sindicato de Canillitas, Omar Plaini, aquí en Palabra Sindical de la Periferia.